טוב ל-VTN, לרדיו קתוליקה מונדיאל.
Oración y vida, un programa para convertir la vida en oración. Oración y vida, un proyecto para crecer en el arte de la meditación. Oración y vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Oración y Vida. En este viernes, ya casi finalizando el mes de noviembre, estamos en la recta final, y hoy vamos a tener un programa especial, un programa que quiero que escuchen con atención, que lo mediten, porque es un tema que considero muy, muy importante en la vida de todo cristiano, en la vida de todo ser humano, pero de manera especialísima en la vida de todo cristiano, de todo seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y ayer, justo aquí en los Estados Unidos, celebrábamos el famoso Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day, como se dice en inglés, Día de Acción de Gracias. Una fiesta que desde que llegué aquí como emigrante me llamó mucho la atención, tocó muy profundamente mi vida espiritual, mi corazón. El darme cuenta cómo toda una nación se reúne al menos un día al año y tiene este espíritu de dar gracias. Algo que, bueno, los orígenes ya lo sabemos, hace ya, pues, desde el siglo XVII, cuando por primera vez se celebró ese día aquí, y los colonos se reunieron con los nativos de aquí y dieron gracias por las cosechas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles históricos ahora, no viene al caso, pero lo importante es que este día sigue celebrándose, aunque desafortunadamente, hay que reconocerlo así con dolor en el corazón, se ha desvirtuado de lo que originalmente debería ser, y el consumismo galopante lo ha convertido en una maquinaria, diríamos, de venta y de mercado, y la mercadotecnia pues se impone. Incluso hasta el nombre lo han querido cambiar, y ya muchos dicen el día del pavo. No es ningún día del pavo, ni es el día del viernes negro, ni cosas por el estilo. Es el día de acción de gracias, es el día de agradecer a Dios por tantos dones. Pero fíjense, teniendo como telón de fondo este día de acción de gracias, hoy me acompaña un sacerdote que ustedes conocen. Él ha colaborado mucho, durante mucho tiempo, aquí con EWTN, incluso especialmente en la televisión, también en la radio ocasionalmente. Es un sacerdote español que tiene la virtud de ser un apóstol de lo que hoy vamos a conversar. Pero antes de... Bueno, esto va a servir también un poquito como presentación. Yo quisiera compartir con ustedes, los invito. Él está ahí pacientemente esperándonos. Está en Roma. Bueno, a ver, vamos a develar el misterio, padre, aunque después yo ponga este audio. Gracias por estar aquí, padre Santiago Martín. Bienvenido. Esta es su casa, padre. Gracias una vez más.
Muchísimas gracias también a ustedes y a un saludo a todos los hijos de EWTN que nos escuchan en tantos países.
Así es, padre. Una audiencia global y ojalá Dios permita que muchos hoy puedan escuchar este programa. Miren, yo les quiero invitar a hacer, y se lo comentaba así al padre Santiago Martín, quiero invitarles a un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a trasladarnos al año 2009. ¿Por qué a este año? Porque en el año 2009 el querido y recordado Papa Benedicto XVI inauguró el año santo sacerdotal. Y cito textualmente palabras suyas en la audiencia general del miércoles 24 de junio del 2009. Decía él: el pasado viernes 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y jornada tradicionalmente dedicada a la oración por la santificación de los sacerdotes, tuve la alegría de inaugurar el año sacerdotal, convocado con ocasión del 150 aniversario del nacimiento para el cielo del cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney. Como escribí en la carta enviada a los sacerdotes para esta ocasión, este año sacerdotal tiene como finalidad favorecer la atención de todo presbítero hacia la perfección espiritual, de la cual depende sobre todo la eficacia de su ministerio, y ayudar ante todo a los sacerdotes y con ellos a todo el pueblo de Dios a redescubrir y fortalecer más la conciencia del extraordinario e indispensable don de gracia que es el ministerio ordenado, que representa para quien lo ha recibido, para la Iglesia entera y para el mundo, que sin la presencia real de Cristo estaría perdido. Hermosas palabras. Y con ocasión de ese año santo, yo hice un micro programa, apenas tenía unos 13, 14 minutos de duración. Se llamaba ¿Por qué me hice sacerdote? Y en aquella ocasión vamos a escuchar lo que nos contaba el padre Santiago Martín, un pequeño fragmento de aquella entrevista. Hoy quizás hay una pregunta un poco más personal, más íntima. ¿Por qué se hizo sacerdote? Y esa es mi pregunta, padre Santiago Martín, para usted.
Me hice sacerdote por agradecimiento. Es decir, yo creí y experimenté el amor de Dios. Un amor que siempre fui consciente de que era inmenso, infinito y que además era inmerecido por mi parte. Y ante el amor recibido, ante un amor que era realmente me envolvía y me llenaba de alegría, de gozo, de paz, le pregunté a Dios qué quería de mí, qué podía hacer yo por él, porque estaba dispuesto a hacer lo que él me pidiera por agradecimiento. Y yo me di cuenta de que Cristo necesita sacerdotes. Le pedí su ayuda, su fuerza y su gracia, porque también era consciente de que me desbordaba, era superior a mis fuerzas, pero confiando en su fuerza y en su misericordia, me hice sacerdote. Mi sacerdocio es un sacerdocio de acción de gracias, es un sacerdocio eucarístico.
Usted decía que su sacerdocio es un sacerdocio de acción de gracias y un sacerdocio eucarístico. Claro, la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia que celebramos. Entonces, mi pregunta sería: cuando usted celebra la Eucaristía, ¿qué cree usted que representa este celebrar la Eucaristía para un sacerdote? En el caso concreto, para usted.
Para mí, celebrar la Eucaristía tiene, ante todo, una dimensión personal. Uh-huh. Yo celebro la Eucaristía como si fuera un laico que va a misa. Es decir, yo voy a encontrarme con Jesús. Es decir, yo antes de ser cura era católico y soy católico siendo cura. Y yo iba a misa antes de ser cura. No es que celebro la Eucaristía porque soy cura, sino que me hice cura porque ya antes iba a misa. Para mí la Eucaristía es ante todo el encuentro con el Señor. lógicamente un encuentro personal y a la vez colectivo, porque me encuentro con el Señor en la comunidad y soy un pastor para la comunidad, por tanto esa Eucaristía no es solo mi Eucaristía, sino nuestra Eucaristía. Soy un servidor del pueblo y un servidor de la Eucaristía. Yo me encuentro con Cristo y al celebrar la Eucaristía se produce de una manera milagrosa y por supuesto totalmente inmerecida, como en el resto de los sacerdotes, el milagro de la transformación, de la transustanciación, de la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esta es una experiencia que después de 30 años de sacerdocio sigue conmoviéndome y sigue produciéndome un vértigo y una atracción especial, ¿no? Lo que representa para un sacerdote, para mí, y repito, son 30 años, son ya varios miles de misas, lo que representa para mí pronunciar las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino no hay forma de explicarlo. A la vez, esa celebración eucarística es una forma de ejercer el sacerdocio, porque me convierto de una forma especial en puente que une a Dios con los hombres y que le ofrece a los hombres el gran regalo de la Eucaristía, el gran regalo del cuerpo y de la sangre del Señor.
Maravillosas estas palabras suyas, Padre. Y precisamente el Papa Benedicto XVI decía que sin los sacerdotes pues no sería posible el tener la Eucaristía, porque ciertamente es precisamente en el momento de la consagración el repetir estas palabras de Cristo las que hacen posible que tengamos este milagro de convertirse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y eso lo tenemos pues gracias al sacerdote que hace posible esta presencia sacramental de Jesucristo, y así lo recordaba el Papa. Así que creo que es maravilloso que usted haya mencionado esto y lo haya dicho así de esta manera. Yo lo escuchaba y pensaba, el Padre Santiago debe celebrar cada Eucaristía como si fuera su primera misa, porque la manera en la que lo ha expresado refleja ese amor, esa devoción, ese respeto por el sacramento de la Eucaristía que siente usted como sacerdote, como pastor. Yo le preguntaría, porque claro, durante estos 30 años hay momentos maravillosos que debe haber vivido y también hay momentos de crisis. Yo pues le pregunto primero, quizás si puede compartir con la audiencia una breve anécdota, un momento de esos en los que realmente ha sentido esa alegría, ese gozo tan profundo de ser sacerdote. Habrá muchos, pero quizás uno o alguno curioso, especial, que quiera recordar, mencionar en este momento.
Bueno, seguramente lo que le voy a decir es una cosa única y que pocos más, o quizá muy pocos más, vamos, han podido experimentar. Me refiero al momento en el cual el Papa nos dio la aprobación pontificia a los Franciscanos de María, que es la obra que yo he fundado, que está en 27 países, que son ya más de 10.000 laicos, y que tiene como eje la espiritualidad del agradecimiento imitando a la Santísima Virgen. En el mes de junio del año 2007 nos dieron la aprobación en el Vaticano y ese mismo día pudimos celebrar la Santa Misa en la tumba de San Pedro. Y al día siguiente fuimos a Asís a celebrar la Santa Misa en la tumba de San Francisco. Ha sido seguramente el momento más hermoso, más emocionante, más bello de mi vida.
Pues hasta aquí un pequeño fragmento de aquella entrevista durante el año sacerdotal. Él decía 30 años, si sacamos cuenta, del 2009 al 2024 han pasado pues 15 años, por lo tanto, ya no son 30, son 45 años que lleva el padre Santiago Martín siendo fiel a ese llamado que escuchó a muy temprana edad. En aquella entrevista recuerdo que me decía que a los 10 años de edad ya había sentido esa llamada, ese deseo, esa inquietud de ser sacerdote, y luego, pues, bueno, maduró y al final entra al seminario, se ordena, pero menciona aquí algo también muy importante en ese momento especial en su vida, que fue la aprobación de esta obra que usted ha fundado, esta congregación, los sacerdotes franciscanos de María. Padre Santiago Martín, además de esto, yo quiero que me actualíceme
su
currículum.
Escuchar todo eso, no se crea. Es como si fuera un regalo para mí volverlo a oír, un rejuvenecer.
Sí, pues claro que sí, padre. Por eso, mire, yo esas entrevistas quedan archivadas y a veces, bueno, es más, le prometo aquí, y ahora que nadie nos está escuchando, yo le prometo que se la voy a mandar completa para que la tenga y la conserve, porque fue muy bonita y se la voy a enviar para que usted la tenga. Además, la canción, no quise poner la canción de entrada, pero una canción muy linda, decía: un sacerdote, tu sacramento viviente, tu sacerdote, Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Una canción bellísima que incluso es una canción que se compuso en Cuba como regalo para una ordenación sacerdotal. Y yo tomé esa canción como el inicio para esta entrevista. Pero yo se la voy a enviar. Pero mire, ha llovido mucho desde entonces y usted ya lleva varios años viviendo en Roma, la ciudad eterna, como decimos. Actualícenos un poquito su currículum y quisiera, una vez ya que nos actualice acerca de su vida, lo que está haciendo en este momento, que comentemos sobre algo que usted también, yo diría, y dije, mencioné la palabra apóstol al principio, un apóstol del agradecimiento. Usted ha desarrollado mucho esta teología del agradecimiento. Y quisiera pues que comentáramos un poco sobre esto también a partir de su reflexión, de sus experiencias y de lo que usted ha vivido, padre.
Bueno, el agradecimiento para mí, ante todo, se ha ido convirtiendo cada vez más en una cuestión de justicia. Uh-huh. En una cuestión de justicia a Dios, de un deber que yo tengo que hacer, pero un deber de justicia. Es decir, cada vez, la medida en que pasan los años, me doy cuenta de que el agradecimiento no es algo que yo regalo a Dios, sino que es algo que yo le debo a Dios. Por todo. Y en primer lugar, por la creación, la mía, la de los míos. Después, por la encarnación, que es increíble, es maravillosa, que Dios, el Todopoderoso, se haya hecho una cosa tan pequeña, tan frágil como un ser humano. Luego, por su enseñanza, la predicación de Cristo, por su testimonio, su compasión, por su muerte redentora, por su resurrección, por su presencia real. Llevamos ya 2025 años de presencia real de Jesús, por el regalo de su madre, por el regalo de la Iglesia, por los sacramentos, todo esto es algo tan, tan grande, que escapa a la lógica y a la razón, porque el amor va más allá de la lógica. Que ante esto siento cada vez más el deber de la justicia. Tengo que hacerle justicia a Dios. Uh-huh. Y hacer justicia a Dios es ser agradecido para con Dios. Ese agradecimiento no es para mí una cuestión solo sentimental, porque el sentimiento va y viene, sino que es una cuestión, ante todo, de obras, de lo mismo que un esposo a su esposa, una esposa a su esposo, puede tener momentos de altibajos en el sentimiento. Sin embargo, el deber le lleva a ir más allá de esos altibajos para tener obras de amor, en este caso, obras de agradecimiento. Y esto es lo que intento vivir y lo que intento enseñar. Debemos de ser justos para con Dios, y esa justicia significa ser agradecidos y ser agradecidos con obras. Vivimos en una época de los llamados derechos humanos, muchos de los cuales son falsos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a matar, como en el caso del aborto. Es un derecho y en realidad es un crimen. Estamos haciendo de los crímenes derechos. Y por eso es necesario, en esta época de los falsos derechos humanos, por eso es necesario hablar de la raíz y fuente de todos los derechos, que son los derechos de Dios. La parte contraria, los deberes nuestros para con Dios, que los derechos de Dios son mis deberes. Y por eso insisto en esta perspectiva del agradecimiento. Dios tiene derechos sobre mí, el derecho del amor, y yo tengo deberes para con Dios, y mi deber para con Dios se llama agradecimiento.
Entonces, Padre, si fuéramos a definir un poquito esta virtud del agradecimiento, usted la une a la justicia para con Dios y claro, si somos realmente sinceros, nos daremos cuenta que, y usted mencionó muchos motivos por los cuales debemos dar gracias. Entonces, ciertamente, además, la Sagrada Escritura también nos invita a vivir esta virtud del agradecimiento. Desde niños se nos enseña, y cuando uno es un niño, yo recuerdo, ¿no?, cuando alguien le daba algo, un regalo o algo, siempre, ¿qué decía la mamá o el padre? ¿Qué se dice? Gracias. Y uno, sí. Entonces uno aprendía desde esa temprana edad a dar las gracias. Y yo recuerdo siempre, había una señora ya bastante mayor en mi comunidad, allá en Cuba, en el oriente de la isla, en Holguín, que ella era de ascendencia libanesa y siempre que se le daba las gracias por algo, su respuesta, y son de esas cosas que uno se le quedan grabadas, es como si me lo hubieran taladrado en la mente, así la tengo. Ella siempre decía, gracias a mí no, a Dios que es el dador de todos los bienes. Esa era su respuesta siempre. Sí, ella cocinaba muy bien y siempre pues llevaba platillos cuando había alguna celebración, ayudaba también en la sacristía, arreglaba y planchaba y los ornamentos, etcétera, etcétera. Y siempre que se le daba las gracias, ella decía, gracias a mí no, a Dios que es el dador de todos los bienes. Bastaría, Padre, reconocer esto para estar postrados en agradecimiento todo el tiempo. Porque ciertamente, si algo tenemos los hombres, creo que lo único que en realidad nos pertenece y es único nuestro es el pecado. Fuera de eso, creo que todo lo demás es don, es gracia. Entonces, son muchos los motivos por los que podríamos dar gracias. Mire, ¿cómo cree usted que podríamos ejercitarnos? ¿Cómo podríamos? Porque ciertamente yo creo que esta es una asignatura pendiente en nuestra vida, Padre Santiago. Hay que reconocerlo, hay que ser, vamos a hablar, como dicen ustedes en España, calzón quitado, y vamos a decir las cosas por su nombre, no vamos a andar con eufemismo. Los hombres somos desagradecidos. Punto. En una inmensa mayoría. No digo que a veces también seamos agradecidos, pero desafortunadamente no es una virtud que esté siempre al alcance de la mano, que esté siempre presente. Entonces, mi pregunta es, Padre, ¿cómo podemos ejercitarnos en el agradecimiento?
El agradecimiento, voy a citar a un personaje que me parece terrible en la historia de la humanidad, pero que en esta frase tenía razón. Decía Stalin que el agradecimiento es un defecto de los perros.
Oh, madre mía.
Consideraba el agradecimiento un defecto, pero decía que ese defecto no lo tenían los seres humanos, lo tenían los perros. Él lo consideraba un defecto. No cabe duda de que los perros son agradecidos en general.
En general.
Y son muy agradecidos.
Y muchos animales lo son.
Cualquiera que tenga un perro sabe lo que es agradecimiento por parte de un animal. Y en cambio no es así los seres humanos. Eso es una consecuencia del pecado original. Es quizá la herida mayor que nos ha dejado el pecado original, y por lo tanto tenemos que aprender a agradecer, porque por instinto no nos sale. Por instinto nos sale pedir, por instinto nos sale tener miedo, pero no nos sale agradecer. Y hay que luchar con eso, ¿no? No se puede ser agradecido si no hay previamente otra virtud, que precisamente porque no existe esta virtud, no existe el agradecimiento. Me refiero a la virtud de la humildad. El hombre, en la medida en que se considera el centro del universo, instintivamente nos consideramos el centro del universo. La historia del universo empieza cuando nosotros nacemos y la historia del universo empieza cuando nosotros morimos. Por mucho que el estudio nos diga que el universo lleva no sé cuántos años y que el hombre lleva no sé cuántos años y que antes han existido tal o cual gran personaje histórico, etcétera, el instinto nos dice que el universo empieza cuando hemos nacido, o mejor, cuando nos hemos sido conscientes de nuestra existencia a partir de la infancia o la adolescencia, y que termina el universo el día en que cerramos los ojos o perdemos la conciencia. Esto es el instinto el que nos lo dice. Este instinto nos hace ser egoístas, es el ego. Bueno, pues este instinto que nos lleva a considerarnos el sol, en torno al cual tiene que girar todo, girar la esposa, el marido, los hijos, el padre, la madre, el trabajo, la patria, todo el mundo tiene que girar como si nosotros fuéramos el sol y el resto fueran planetas o satélites. Esto es así, es el instinto, ¿verdad? No
sí,
significa
sí,
que
sí,
tengamos
sí.
que ceder al instinto, pero esto es así. Cuando uno empieza a crecer un poquito en la virtud de la humildad, se da cuenta de que esto, justamente esto que estoy diciendo, no es así. Es decir, esa frase de San Francisco, tú eres todo, yo soy nada, es el reflejo del hombre que se conoce a sí mismo y que conoce a Dios. San Agustín lo decía: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Es decir, que yo me dé cuenta de quién soy, y lo expresa maravillosamente en las Confesiones, y que yo me dé cuenta de quién eres. A partir de ahí, de conocer a Dios y de conocerse a uno mismo, de tocar la propia realidad, la propia fragilidad, tanto desde el punto de vista físico, pues una enfermedad te tira por tierra, las limitaciones que vas perdiendo con la edad, o simplemente la impotencia para poder ayudar a personas que amas cuando un ser querido enferma o muere y te das cuenta de que es tan poco lo que puedes hacer, o bien el tocar con las manos tu propia fragilidad moral. Todo eso te debe de llevar, si uno se conoce a sí mismo, si uno quiere conocerse a sí mismo, te debe llevar a darte cuenta de lo poco que somos. Y desde esta pequeñez, desde esta casi nada que somos, pues desde ahí contemplas el universo increíblemente grande, maravilloso. Contemplas la encarnación, contemplas la crucifixión, la resurrección. Contemplas que el Todopoderoso está contenido en una pequeña partícula de pan consagrado. Y desde ahí, solo desde ahí, solo desde la humildad de saber quién es Dios y quién eres tú, solo desde ahí se puede ser agradecido. Por eso, para hacer una catequesis del agradecimiento, un aprendizaje en el agradecimiento, hay que empezar por hacer un aprendizaje en la virtud de la humildad.
Excelente, padre. Como están escuchando ustedes, mis queridos hermanos, estamos hoy conversando con el padre Santiago Martín, este servidor Jorge Graña, quien les invita a que mantengan la sintonía y que tomen papel y lápiz, anoten y tomen nota de todo esto que nos está comentando el padre Santiago Martín. Muy pronto, el próximo domingo ya, de hecho, será el primer domingo de Adviento. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, cerrando el año litúrgico, y ayer celebrábamos esta fiesta de Acción de Gracias, que creo es un magnífico pórtico para entrar con ese sentimiento y con ese sentido profundo de agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones, por todos los talentos, los beneficios que nos regala constantemente. Y esto es un tema que tiene muchas aristas, es un tema profundo, hay mucha tela por donde cortar. Y vamos a continuar. Estamos ya en la mitad del programa y quiero regalarles a ustedes y al padre Santiago Martín también, que hoy nos acompaña, este hermoso canto en la voz de Gela, una cantante de origen mexicano, pero que reside aquí en los Estados Unidos. Si no me equivoco, está creo que en California. Y la canción precisamente se titula Agradecimiento. Vamos a escuchar esta canción y hagámoslo en una clave de oración, sintiendo esa necesidad de darle gracias a Dios, y nos unimos a Gela para ser agradecidos con el Señor.
Dios mío, las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, hinchado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan profundo que al paso de los años ha sido la gran favores
Escuchábamos la voz de Hela, es una canción que forma parte de su producción Tengo Sed de Ti. Y si prestaron atención, fíjense que ella incluso menciona que incluso en los momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad, son bendiciones también y son momentos para agradecer. Estás escuchando, si te sumaste tarde a la sintonía, estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes, compartiendo con quienes habla Jorge Graña y mi invitado especial de este día, el padre Santiago Martín, sacerdote franciscano de María, y que además de sacerdote es excelente escritor y periodista. Un periodista que además, y esto yo no lo sabía, padre, usted creo que fue usted mismo quien me lo comentó en algún momento, estando usted por aquí, por nuestra sede, cuando participaba en los programas en la televisión y alguna entrevista también que tuvo en Nuestra Fe en Vivo con el querido Pepe Alonso. Pero comentando con usted sobre esto del periodismo, claro, y me... no sé si fue usted quien me lo mencionó o yo lo encontré en algún artículo, que usted había sido discípulo también de uno de los grandes también que dio España, no solo como sacerdote, sino como excelente también periodista, el padre José Luis Martín Descalzo. Sí. Mire, yo me he devorado muchas de las obras de José Luis Martín Descalzo y lo he citado infinidad de veces aquí en el programa porque me parece que aquellas reflexiones que después se recogieron en aquellos pequeños libritos de Razones para la Alegría, Razones para la Esperanza, Razones para... Son fabulosos aquellos artículos que él escribió en los diarios en España. Y claro, como dice un viejo refrán español, de casta le viene al galgo. Entonces, alguien que tuvo la bendición de compartir y crecer ahí junto con José Luis Martín Descalzo, algo se le tenía que pegar, aunque fuera por osmo, sin quitar todos los talentos y todo lo que Dios le ha regalado, que es infinito. Gracias, padre. Pero mire, quiero que me comente ahora un poquitín sobre esto de los franciscanos de María y su labor también como periodista. Hablando de esto del agradecimiento, y yo creo que Jesús valoraba mucho, también esta cualidad. Recordemos ese evangelio de los 10 leprosos, y Jesús cura a aquellos 10 leprosos y sin embargo solo uno regresa a darle gracias, y Jesús pregunta: ¿y los otros 9 dónde están? ¿No quedaron curados los 10? Es decir, y a veces, mire, usted lo decía, que muchas veces se escucha nada más que las peticiones. Yo lo digo y que me perdonen mis hermanos que me están escuchando, pero cuando aquí, por ejemplo, en el programa del rezo de la Divina Misericordia, que se abren las líneas y las personas llaman para hacer peticiones, yo le puedo decir que son contadas con los dedos de una mano las veces en que alguien llama para dar gracias. Y siempre pedimos, y está bien, el Señor lo dijo, pidan y se les dará, y ok, pero ¿no sería más hermoso comenzar antes que pedir dando gracias y luego después decir: Señor, mira, después de darte gracias por todo esto, ahora tengo esta necesidad y la pongo en tus manos y elevo esta súplica, esta petición? Creo que eso daría otro contexto a nuestra oración. Pero coméntenos, padre, un poquito sobre su vida, como también dentro de los franciscanos de María, ¿cuál es el carisma específico de esta fundación y cómo está relacionado con el agradecimiento y cómo beneficiarnos también nosotros de esta espiritualidad.
Como he dicho antes, el agradecimiento, por desgracia, no es instintivo. Hay que aprenderlo. Pero hay muy poca gente que quiera aprenderlo. Porque la mayoría no tiene ningún interés. Se acercan a Dios, los que creen en Dios, para ver qué pueden sacar de Dios. Hay que aprender a agradecer y hay que empezar por el camino de la humildad para llegar al camino del agradecimiento. ¿Quién quiere aprender a ser humilde? ¿Quién quiere aprender a ser agradecido? Pues los hay. De hecho, los franciscanos de María estamos ya en 65 países. Cada año, por ejemplo, hacemos una campaña de inscripciones. Este año, que empezamos en el mes de octubre, este año llevamos ya casi 25.000 correos contestados de personas que tienen interés. Pero hay que tener en cuenta que nuestra televisión tiene solo la misa del domingo, por ejemplo, tiene 250.000 visualizaciones y nuestra página web tiene ya 1.300.000. O sea, en el conjunto es
qué bendición.
Es un diezmo. Uno de cada 10, pero uno de cada 10 sí que existe, ¿eh? O sea, el 90% no le interesa, punto. Hablo del 90% de los creyentes practicantes, ¿eh? No de los paganos bautizados, como llamaba Benedicto XVI.
Sí.
Al 90% de los creyentes, de los practicantes, de los católicos practicantes, no les interesa nada el agradecimiento, nada. Se quejan de que los demás no son agradecidos hacia ellos, pero no se plantean cómo son ellos hacia Dios y hacia los demás. Pero hay un 10% que sí, y eso es maravilloso, porque es con ese 10%, con ese grupo de selectos, con los cuales hay que trabajar, porque los demás, pues ¿qué vamos a hacerle, no? Ni tienen interés, pues el que no quiere comer, pues se quedará muerto de hambre, porque la comida está en la mesa. Si tú no quieres comer, pues no comas, ¿no? No puede obligarle a comer. O sea, Jesús, cuando cura a los 10 leprosos, no se lamenta porque los otros no han ido a darle gracias como si fuera algo que podían o no podían hacer. Si se lamenta es porque precisamente debían haber ido a dar gracias. O sea, si no nos hubiera lamentado, se queja el Señor, está triste el Señor, porque los otros tenían también el deber de acudir a dar gracias. Si no nos hubiera quejado. Uh-huh. Uno no se queja cuando no le hacen un favor, se queja cuando no le cumplen un derecho. Pero ya digo, el 90% no tiene ningún interés. Estoy seguro que el 90% de los que están escuchando ahora no tienen absolutamente ningún interés en aprender la virtud de la humildad y la virtud del agradecimiento. Que si usted hablara un día con un señor que da una receta para adelgazar, la emisora tendría un boom de audiencia. Es así, por desgracia, esa es la herida del ser humano. Pero los que tienen interés, lo que pueden, lo que deben hacer es ponerse en contacto con nosotros. Como digo, afortunadamente son miles, ¿eh? No lo digo porque estemos mal, sino al contrario, estamos muy bien y de hecho tenemos todos nuestros grupos completamente saturados. Allí hay unas 2.000, más de 2.000 escuelas de agradecimiento en todo el mundo, la mayor parte de ellas son online, puede uno participar en una escuela de agradecimiento desde su casa, el día y la hora que él quiera. Pero ese es el problema, tienes que querer amar a Dios, tienes que acercarte al Señor a decirle gracias, cuenta conmigo. Y también tienes que acercarte a pedirle, pero no solo a pedirle, o mejor dicho, hay que pedir lo que pedía San Agustín, dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor en él te goces. ¿Quién le pide a Dios ser santo? ¿Quién le pide a Dios que aumente en él el amor? ¿Quién le pide a Dios que le ayude a consagrarse en sus sagrados corazones? Ahora estamos haciendo esta, como he dicho, nuestra campaña de inscripciones, porque forma parte de nuestra misión la consagración a los sagrados corazones. Y digo, afortunadamente son miles las personas que nos están escribiendo. Pero esos miles maravillosos son una pequeña parte de los que deberían hacerlo, porque todo católico debería de ser esencialmente una Eucaristía viva. Todo católico consciente de quién es Dios y quién es Él tendría que ser una persona que viviera para dar gracias a Dios. Por lo bueno y por lo malo, en la salud y en la enfermedad, por las cosas de cada día y por las cosas extraordinarias. Pero hay que aprender.
Padre, Y donde usted menciona que hay estas escuelas, estos talleres para aprender y crecer en esta virtud del agradecimiento, ¿cómo se puede alguien que nos esté escuchando y que está interesado y dice, yo me propongo, y quizás, mira, es un buen momento y para decir, voy a mejorar?
Claro, es muy sencillo. A ver. Basta con que nos escriban al correo electrónico nuestro. Lo voy a decir.
Díganme el correo.
Lo voy a decir despacito, y como es radio no se puede escribir, pero consultas, acabado en plural, consultas@
¿sí?
franciscanosdemaria.org.
Bueno, es muy fácil.
@ franciscanosdemaria, todo junto, franciscanosdemaria.org, de organización. Franciscanos de María, basta recordar esto, es fácil. Sí. consultas@ franciscanosdemaria.org. Franciscanos de María, todo junto. Franciscanos de María. Es fácil de recordar.
Somos
Franciscanos de María. Así que franciscanosdemaria.org. consultas@. Yo no le voy a apostar nada porque no me gusta apostar. Pero yo le prometo un rosario por las intenciones de su familia y de usted si escriben más de 10 personas. Ya verá cómo no ocurre.
Bueno, pues vamos a...
Es tan, tan difícil encontrar una persona que diga quiero amar a Dios. Tan difícil.
No, es que usted lo
diga, me consagro a Dios. Digo, afortunadamente existen porque nos están bombardeando con correos. Pero es la gente que nos ve todos los días en nuestra televisión, que todos los días sigue la misa por nuestra televisión. Esas personas sí están sensibilizadas al agradecimiento. Pero
claro.
Personas que no nos conocen, católicos practicantes, siempre es lo mismo. Qué bueno sería si mi marido fuera agradecido. Hay que ver qué estupendo sería si mis hijos fueran agradecidos. Y muy pocos dicen, yo tengo que ser agradecido.
¿Sabe?
Dios tiene derecho a mi amor.
Bueno, estamos casi acercándonos al final del programa. Nos quedan unos minutos. Y creo que esto da como para tener una segunda o tercera parte, depende de su tiempo, de su generosidad, de todo. Pero ya veremos, ya nos pondremos de acuerdo a ver, porque esto pica y se extiende. Mire, uno grande de su tierra, de el gran e inmortal y siempre recordado Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor de esa famosísima obra, El Quijote. Quizá alguno la ha leído. Y bueno, pues, ¿saben qué? Mire lo que decía en la segunda parte, capítulo 58. Decía, y esto lo pone Cervantes en boca del Quijote, dice, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento. Ateniéndome a lo que suele decirse, que los desagradecidos de ellos está lleno el infierno, este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante en que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, y cuando estos no bastan, las publico. Desde esa inmortal obra, desde El Quijote, ya Cervantes era consciente de cuán desagradecidos somos los seres humanos. San Pablo, en su carta...
Es así, padre.
Sí.
Pero fíjese que ha dicho Cervantes, dice Cervantes una cosa muy interesante. Dice que se dice que el primer pecado, el pecado más grave, es la soberbia.
Sí.
Es que la soberbia es lo contrario de la humildad.
¡Exacto!
La soberbia conduce a la ingratitud.
Exacto.
Y la humildad conduce al agradecimiento.
Exactamente. O sea, está precisamente en línea perfecta con lo que usted nos estaba diciendo. Y miren, San Pablo, en sus cartas, claro, por citar una de ellas, En la primera, los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: den gracias a Dios en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Filipenses 4, del 6 al 7, nos encontramos esta invitación a no angustiarnos por nada, sino en toda circunstancia, con oración y ruego, presentarle nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahí están los proverbios, busquen en la Sagrada Escritura, léanla. Y como les digo, ahora se acerca esta época del año también, Padre, ya nos acercamos, bueno, a pronto la Navidad y vendrá el fin de año y empiezan todas esas listas de resoluciones, propósitos para el próximo año, que si voy a dejar de tal vicio, que si dejar de fumar, que si voy a bajar de peso, que si voy a matricular tal curso, que si voy... Sí, porque empiezan una serie de cosas y nos llenamos y hacemos promesas que después no se cumplen, pero bueno, quedan ahí, por lo menos como promesas, ¿no? Mira, ¿por qué? Y lo estamos haciendo muy anticipadamente. Tómense todo el tiempo del Adviento para pensarlo, prepararlo, meditarlo. Pero ¿por qué no tomarte entonces como principal propósito para el próximo año? Decir, mira, voy a visitar consultas@franciscanosdemaria.org. Consultas, la palabra consultas, vaya, piensa en la consulta, para que no se te olvide, recurso mnemotécnico, la consulta de un médico, ay, que tengo una, bueno, la, consultas en plural, perdón, consultas, arroba, el signo famoso de arroba, franciscanos de María, hombre, o sea, recuerden Francisco y María y tanto que amaba San Francisco a la Virgen, bueno, franciscanosdemaria.org. Visiten ahí este lugar. Matricúlense en uno de estos cursos y estoy segurísimo que un taller de agradecimiento nos va a dejar el alma totalmente diferente. Entonces, yo se los recomiendo.
Me permite,
a ver,
un
padre,
consejo, dígalo, para el año nuevo.
Dígalo y nos da, y mire,
la oración de San Agustín.
A ver.
Que yo me conozca y que yo te conozca.
Que yo me conozca.
Mírate a ti mismo. Empieza por mirarte a ti mismo, honestamente. Dite a ti mismo las cuatro verdades que tienes que decirte y luego mira el amor de Dios. De ahí, de la humildad, sale el agradecimiento.
Pues perfecto. Mire, nos quedamos con ese consejo. Esa breve oración se podría convertir, Padre, como en una jaculatoria. Es como... Sí, es muy pequeña. Podría ser una jaculatoria que a lo largo del día repitiéramos. Díganosla de nuevo y, por favor, para terminar, yo le agradezco de corazón que nos haya regalado este momento, este tiempo. Agradezco a todos ustedes, hermanos míos, la sintonía. El Padre nos va a repetir esta hermosa oración y nos va a dar su bendición para terminar el programa en el día de hoy. ¿Cuál es la oración, Padre? A ver.
Señor, que yo me conozca y que yo te conozca.
Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Hagámoslo una ejaculatoria. Y Padre, gracias, denos la bendición, por favor.
Que Dios Todopoderoso les muestre su rostro, les dé su paz y sane sus heridas. Amén.
Amén. Pues con esta bendición y la bendición que nos regala siempre el Señor, nos vamos. Hasta la próxima semana, si Él lo permite.
EWTN, la radio.